¿Cómo le va? Buen día, Sergio Tagle.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por fin se baja de la mesa que estaba ahí bailando la bamba.
No, quería...
Pensamos que era un tipo serio usted.
Pero quería bailar la bamba, pero no pude ni puedo, porque no sé todo lo que hace falta. Recién decía...
Se necesita...
Un poco de gracia y otra cosita.
¿Qué es esa otra cosita? Eso que tiene usted, Sergio Tagle, es eso.
Ah,
usted tiene carisma. Todo bailar. Usted tiene todo.
Entonces podría bailar yo.
Sí, está autorizado. Claro, tiene el carnet autorizado para y no está truchado como el de bomberos municipal.
Bueno, otra pregunta entonces. ¿Robar está mal?
¿Robar está mal?
Pregunto.
¿Estar mal?
Sí, está mal.
Bueno. Robin Hood
diría que no.
Si le damos al pobre.
Bueno. Si la respuesta proviene del derecho positivo, sí, está mal. Irupe, el derecho positivo es el derecho escrito, ¿no?
Sí, dice que sí. La ley escrita.
Irupe es estudiante de derecho.
Estudiante
de
abogacía, ¿no? Este tipo sabe.
Letrada.
Ahora, desde el punto de vista del derecho positivo, entonces, está mal. Ahora, desde un punto de vista moral, robar está mal. Pierre Proudhon, anarquista francés, decía que la propiedad es robo. La propiedad. En ese sentido, quien roba al ladrón, ¿no? Pero la propiedad que es resultado del trabajo es legítima. A este consenso llegan los filósofos más conocidos, desde John Locke hasta liberal inglés, hasta Marx. A esto lo dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de la modernidad según la filosofía, al revés, de la libertad según la filosofía de la modernidad. Y en esta época 2024, desde hace bastante, no conviene romantizar el robo porque hoy el delito no tiene códigos. Se roba propiedades legítimas, un celular, por ejemplo. Se roban salideras a jubilados que acaban de sacar su jubilación del cajero. Uh-huh. Y además con violencia. Desde esta perspectiva moral, este tipo de robos, por lo tanto, están mal. Ahora, ¿qué pasa con robar un banco? Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, dijo, o se le atribuye a haber dicho, que robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Aprovecho la fecha nomás para hacer estas preguntas. En estos días del 2006, se produjo el robo al Banco Río de Acasuso, provincia de Buenos Aires. El robo del siglo.
El robo del siglo, sí.
¿Vieron la película?
Sí.
Bueno. Así fue considerado en su momento este robo, y así lo llamó la película dirigida por Ariel Winograd y protagonizada, entre otros, por Diego Peretti, Guillermo Franchella, Pablo Rago, Luis Luque. Antes de la película fue llamado el robo del siglo por banqueros, policías y por la historia del delito en la Argentina. Robo del siglo por la cantidad de plata, dólares, joyas y por los métodos utilizados. Los métodos no fueron las armas ni la violencia, sino la inteligencia. La inteligencia para planificar y ejecutar un plan que requirió de saberes en arquitectura, en ingeniería, en planificación, inteligencia política. Y ante esta inteligencia, la policía no tuvo nada que hacer. El robo fue sin disparar un solo tiro, sin armas.
Armas de juguete.
Réplicas, armas de juguete. Con absoluto respeto a los rehenes.
Sí.
Si ustedes recuerdan la película, todo sirve porque la película, según protagonistas, refleja muy bien lo que ocurrió en la realidad. Según integrantes de la banda.
Sí.
¿No? La clave del éxito entonces no fue la violencia, sino la brillantez, la genialidad del plan y también una correcta caracterización del momento político. En ese momento, enero del 2006, el banco era la institución más impopular socialmente más repudiada. La memoria del Corralito, 2001, estaba fresca. Recuerdo, el Corralito fue el modo a través del cual los bancos robaron los depósitos de gente común. Uno de los integrantes de la banda dijo precisamente: el verdadero robo del siglo fue el Corralito. La policía, por su parte, venía de la masacre de Ramallo, una masacre de asaltantes y rehenes en un intento de robo en una sucursal del Banco de Nación ahí en Ramallo en 1999. Por esos tres motivos: Corralito, bancos que roban a gente común; masacre de Ramallo, policía asesina; y métodos, no violencia, el robo al Banco Río de Acasuso concitó mucha simpatía social. Por un momento, los comillas buenos fueron los ladrones y los comillas malos fueron el banco y la policía. La gente los felicitaba, celebraba el robo a través de los móviles de televisión, ¿no? Y eso estaba bueno porque los movileros iban con la expectativa de escuchar un repudio, ¿no?
Eran sorprendidos con
claro, y todos aplaudían y no podían editar. Bueno, salía, ¿no? Por lo menos un integrante de la banda, Fernando Araujo, personificado en la película por Diego Peretti, tenía intenciones estéticas para robar el banco. Araujo es un ladrón con estudios universitarios, lector de filosofía oriental, poesía surrealista. Recitaba a Paul Éluard en medio de una discusión con sus cómplices y argumentó el robo como una intervención artística. ¿No? Araujo no le interesaba tanto la plata, no tenía necesidades económicas urgentes. Su idea, su deseo, era dejar una marca realizando una obra maestra. Bueno, y lo logró.
Sí. ¿No?
También el placer respondió, estuvo presente en el cartel que les dejó, ¿no? Cuando finalmente la policía logró entrar al banco, se encontró con un papel que decía esto: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata, no amores. Sí. Es extraordinario.
Es poeta, espectacular, padre, ¿no? Espectacular.
Es solo plata, escúchame, sí, no son amores, son plata. ¿Qué? La leo otra vez. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, él dice, rencores. Yo no tengo rencor, yo no tengo rencor. Bueno, sin armas ni rencores, es solo plata, no amores. El 14 de enero de 2006 se produjo al Banco Río de Acasuso, el robo del ciclo.
Sergio, ¿alguna vez quien está del otro lado puede haber fantaseado también con esa idea, ¿no? Decir de robar un banco. Y un poco por esto, por decir, bueno, estás robándole al final a esta estructura financiera de especuladores. Pero al fin y al cabo, me vengo ahora un poco más acá y algo que está sucediendo mucho. ¿Qué podemos entonces decir de aquellas personas que realizan estafas a los bancos, pero utilizando cuentas de personas? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Jóvenes que agarran y compran en la Deep Web paquetes de información con números de tarjetas de crédito, ¿no? Que incluye también los códigos de seguridad. Algunos funcionan y con eso hacen compras. Hacen compras en internet. Compran comida, indumentaria, juegos de consola, lo que sea. Quizás si sos un usuario consciente, haces una revisión mes a mes de tu detalle de la tarjeta de crédito y harás el reclamo correspondiente para que el banco sea quien se haga cargo de ese de ese gasto que vos no hiciste. Pero también hay gente que no está todos los meses revisando sus consumos. Entonces, de repente, eso pasa. Ahí, ¿qué vamos a decir de ese robo? ¿Está bien? ¿Está
otra
mal?
Otra vez separemos derecho positivo de moral. Derecho positivo está mal, no es recomendable, porque va a tener problemas con la ley, ¿no? Moral, si robás a gente común, está mal. Si robás a gente que construyó su propiedad en base a trabajo, está mal. Otras cosas...
Lo que pasa es que ahí están las dos cosas. En ese caso están las dos cosas. Porque si la persona común se da cuenta, quien se tiene que hacer cargo de ese gasto es el banco. Entonces ese joven que en su casa delinque, hace este delito virtual, dice yo estoy jorobando el sistema financiero. Y estoy comprándome zapatillas, comiendo lo que quiero o lo que sea, porque al fin y al cabo quien se hace cargo es el banco y no ese trabajador.
Está bien.
Es un límite ahí bastante extraño y gris el que se produce con estos piratas de internet, estos jóvenes, que muchos, te digo, son estudiantes universitarios, viven muy bien, no, ni siquiera es que lo hacen desde la necesidad.
Sí. Si está tipificado como delito en el Código Penal, no te conviene. La ley escrita no siempre es justa, pero la ley escrita te juega en contra.
Sí.
Entonces, mejor no lo hagas, ¿no?
Está muy bien.
Listo, no recomendamos hacer esto en casa.
No.
Ni tampoco animarnos a dejar la prosa que dejaron en el robo del siglo, porque no todos tienen esa capacidad.
Porque, exactamente.
Sí.
Hay que tener la capacidad para escribir lo que escribió Araujo.
Araujo, sí.
Y además...
Hay que ser Araujo para
eso. Sí. Y además, digamos, la inteligencia superior como para planificar y ejecutar el robo tal cual fue... producido en el Banco Río de Acasuso en esta fecha de enero del año 2006.
Ahora quiero saber qué canción elegiste para la jornada.
Hay otro tipo de robos que provocan discusión sobre su legitimidad y son los cometidos por los bandidos rurales, ¿no? Uh-huh. Hay una discusión ahí. Ladrones que roban y reparten entre pobres. El Chuco Maciel es el más conocido del Uruguay, aunque en rigor no era un bandido rural, sino bandido urbano, ¿no? Cantegril, ustedes saben, en Uruguay quiere decir Villa Miseria. El Chuco Maciel asalta en el banco y comparte con el Cantegril, como antes el hambre, comparte el botín. Esto dice Daniel Biglietti, en la versión original de esta canción, muchos lo deberán conocer por ahí. La Taberé lo dice con este lenguaje rock.
¿Por qué su paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de blues. Padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil, encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel Cantegril. Ni sabe de mar, él sabe de rabia que apunta y no quiere matar.
Asalta el banco y comparte con el Cantegril, como antes el hambre, comparte el botín. Y así les canto la historia del Chueco Maciel. Suenan las sirenas, ya vienen por él.
diarios publicando balas. Son 10 o son 1000, mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el Canteril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de Paso Dolido, de Paso Dolido, de Paso Dolido, de Paso Dolido, de Paso Dolido. Los Chuecos se junten bien juntos, bien juntos.